Sean todos muy bienvenidos a la segunda temporada de Divagando un Poco, tu podcast de conversación. Estuvimos casi un mes de receso, en el capítulo anterior fue nuestro último capítulo de la primera temporada y hoy día iniciamos un camino que queremos recorrer esta segunda temporada. Bien, esta segunda temporada no la haré solo, como ustedes ya pueden fijarse, me acompañará en la conducción el gran Benja y la Vaca. Así que Benja, muy bienvenido a la segunda temporada de Divagando un Poco.
Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias también por la disposición y la posibilidad de ayudarte en este gran camino que sin duda es un tremendo programa y va cada vez más en crecimiento. Así que feliz de estar aquí junto a ti y después junto a los entrevistados que tengamos más adelante.
Así es, bueno, ha sido harto crecimiento este tiempo que estuvimos, estuve realizando nuestra audiencia y tenemos una audiencia bastante internacional, entonces nos ven en YouTube y nos escuchan en Spotify y en otras plataformas de distintos países, así que agradecerles por el cariño y también por darse el tiempo de escuchar este humilde podcast que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Bien, entrando en cuestión, Benja, el último capítulo de la primera temporada lo dejamos medianamente inconcluso porque... mal no recuerdo, fue que justo empezamos con la carrera presidencial en Chile, ¿ya? Empezamos en septiembre, que fue antes de, y ya hoy día en noviembre vamos con un camino medianamente ya recorrido, ¿ya? A todos aquellos nuestros auditores que son de otros países, bueno, comentarles que estamos en pleno vorágine presidencial, entonces la coyuntura manda, pero también vamos a tratar de hacer el capítulo lo más entretenido posible para que ustedes también puedan conocer un poquito de nuestro país. Bien, Benja, desde el último capítulo, ahora que ya estamos casi a días, entramos en noviembre, las elecciones son el 21, ¿qué te ha parecido ¿qué te ha parecido todo esto?
Bueno, la verdad que... el lunes se supo caso ahí de coronavirus por parte de Boric. Sin duda que lamentable noticia, porque finalmente tienen que bajar las candidaturas, pero sí tomarse un receso o hacer las vías telemáticas, que cambia totalmente el panorama. Así que en ese sentido lo encuentro bastante lamentable. Aparte, lo mismo por José Antonio Kast, Sebastián
Sichel. Ya teníamos un candidato en cuarentena hace rato, haciendo campaña vía telemática.
Ah, de veras. Ahora va a poder debatir París si es que el debate finalmente se hace vía telemática. Va a estar feliz. Así que toda la razón, no, porque aparte un candidato que no está ni siquiera en el país y que no se preocupa ni por su familia, o sea, ¿de qué candidato estamos hablando? De París, pues. Así que yo creo que hay que rayar la cancha y ver los candidatos que van subiendo las encuestas y los que ya de una ya finalmente se quedaron estancados.
Oye, disclaimer, ayer me tiré un tweet contra Franco Parisi y me llegaron todos los del partido de la gente a putear, así que...
Pero son como cuatro personas, si no me equivoco.
Están bravos.
Son como cuatro personas.
Vamos a ver.
Pero no, lo que digo yo es que acá hay dos candidatos fuertes, sin duda, que se han ido marcando y han ido subiendo la encuesta, que ha sido José Antonio Kast, Gabriel Boric, a veces liderando las encuestas más que José Antonio Kast, así que yo creo que sin duda ha sido un panorama bien cambiante, pero yo creo que ellos dos, según mi criterio y mi perspectiva, van a ser los que van a llegar a segunda vuelta. Pero lamentablemente aquí hay que hacer un pero, que es que ambos candidatos representan dos extremos, dos líneas fuertes en política, uno extrema izquierda o bien ahí centrado en la izquierda, como es Gabriel Boric, apoyado por el Partido Comunista, el Frente Amplio, y José Antonio Kast por el Partido Republicano, el Frente Social Cristiano, que también está el Partido Conservador Cristiano, pero sin duda ambas candidaturas tienen su pro y su contra, y según mi criterio, más en contra que pro, pero bueno, hay que ir viendo.
Sí, está muy entretenida ya esta carrera presidencial, porque ya tenemos que ver quiénes pasan a la pole position el 19 de diciembre, que sería la posible segunda vuelta, casi improbable que alguien gane en primera con la dispersión de votos. Pero veo que es muy interesante. Bien, como tú dices, Gabriel Boric y José Antonio Kast van liderando esta carrera. También depende mucho de la encuesta donde se mire, pero la mayoría dan algunos primero Boric, otros primero Kast. Es una carrera, yo creo que está con un final abierto, creo yo. Pero realmente, como tú mencionabas, la postura y sobre todo los programas, que han sido mucho en cuestión. Yo creo que hoy debo ser una de las primeras candidaturas, elecciones presidenciales, donde se le da mucha importancia al programa. o al menos para pegarle su raspacacho, como se dice acá en Chile, y esperarle como un chilito y ver incisivamente su programa. Uno, bueno, igual no es, ha sido analista político, pero sí uno ha podido leer las noticias o ver más o menos como para que nos apunta. Uh-huh. Y el lunes, no, domingo, antes, o fue el lunes, sí, el lunes, fue feriado acá en Chile, sí, el lunes. Cuando Boric presentó su programa, ¿cierto?
Claro.
Sí.
Entonces el martes fue que ella lo diagnosticaron con COVID, ¿no?
Sí, ayer salió con diagnosticado COVID. El lunes, antes, sí, pues ya estamos. Boric presentó su programa de gobierno, ¿no? Ya. Y bueno, como lo liberaba público, las críticas obviamente no faltaron, principalmente a su propuesta de pensiones, que yo creo que fue la que más dio, porque justo en el PDF salía, bueno, vamos a pedir un 10, después vamos a pedir un 6 y después va a salir 18, por arte de magia. y bueno, claramente ha sido un objeto de burla, porque el candidato tenía muchos problemas con las cifras durante su desempeño en campaña. Entonces yo creo que fue un ¿cómo se dice?, una raya más al tigre para ver pegarle, pero también muchos economistas han salido de Corea muy está serio, yo creo que, y no necesariamente de derecha, sino que gente de izquierda. Hoy día estaba leyendo a Andrés Velasco, también decía que la cifra, el programa era un poco irreal. Y Andrés Velasco no es alguien que sea de derecha, sino que alguien que fue ministro de la presidenta.
Está apoyando a Yana Proboste.
Sí, a Yana Proboste. Yana Proboste declaró su intención de voto, pero él fue ministro de la presidenta Bachelet. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es cualquiera. Entonces, no es un gallo de derecha así como por pegarle, sino que uno de su trinchera, pero un poquito más moderado. Pero bien, y por otro lado, Kast, con sus propuestas, también ha sido bien. También a pegarle su raspacacho, sobre todo con el sistema, con este que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, con este que quiere darle bono a las personas casadas. Entonces a mucha gente no le ha gustado, claramente, pero obviamente uno ve que el tipo es conservador, entonces uno pretende o sabe por dónde va a tirar el buque en el caso de ser presidencial. A mí lo que inicialmente me preocupa mucho, yo creo, y con esto te doy el pase, es que aquí hay dos grandes perdedores, creo. Es Sebastián Sichel, que no lo hemos mencionado porque en su tiempo iba segundo y ahora va como cuarto, y Gabriel Boric. Digo, ¿por qué? Porque ellos ya tuvieron una elección antes, entonces ya tenían un capital de político, y eso entonces lo han quemado todo. Primero Sichel, que ha desaparecido al menos de los primeros lugares de la encuesta, y Boric, que se le acercó Kast, que no estaba dentro del radar político cuando hablamos de las primarias. Entonces es como muy distópico ver que ahora alguien que no estaba en el panorama, boom, se elevó en la encuesta y ya está atrincándole al primero. Entonces eso principalmente, no sé qué opinas tú.
Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ahí tener ojo de que Boric tampoco se sabe qué línea tiene en comparación con Kast. Boric de repente se va al centro izquierda, o de repente cuando le conviene se va a la izquierda dura. Finalmente, lo que pasa con Boric no pasa con Kast. Que Kast te dice, opino esto, siempre he sido así, esta es mi línea, te gusta bien o te gusta mal, pero voy a ser así. En cambio con Boric va por allá, por acá, por allá, por acá, y finalmente, ¿qué se sabe? O sea, ahora recién el lunes, a 20 días de la elección, lanzó su programa. O sea, finalmente me parece algo poco serio. Porque si un candidato quiere presentarse a elecciones presidenciales, no te digo a las parlamentarias, que también las parlamentarias tienen su seriedad, pero las presidenciales aún más, a 20 días de la elección.
Hasta por ahí las parlamentarias, hasta por ahí.
Programa. Así que yo creo que ese es el gran punto aquí que hay que analizar, Joaquín, y ver también el hecho de que Sebastián Sichel, como decías tú, ha ido bajando la encuesta, y finalmente también ha ayudado en cierta parte que Boric y Yana Proboste, ambos son parlamentarios, no han renunciado a su cargo y aún así están postulando a la presidencial, cosa que según mi criterio, mi perspectiva, no me parece bien. Pero allá, bueno, ahí cada uno puede analizar la situación como lo merite. Pero según mi posición, finalmente también es malo que candidatos se posicionen también desde sus roles político, público, para ser presidente.
Bueno, sí, ya hemos tenido otros casos anteriores, la última elección, el senador Navarro, el senador Guillén, entonces es como propio de... Bueno, y también depende mucho, por ejemplo, no sé, bueno, en ese entonces Guillén no iba a la reelección por su circunscripción, pues entonces fácilmente podía irse a hacer campaña, pero después iba a volver a su trabajo, y yo creo que nadie, ningún trabajador puede hacer eso, principalmente. Oye, Benja, yo creo que efectivamente sí. Bueno, tú dijiste en seriedad, ayer encontré en las parlamentarias, no sé si sea tan así, ayer encontré una foto de un candidato X donde prometía el cielo y la tierra, así que también da para
¿parlamentario?
Caso, sí, parlamentario. Da para caso de estudio de ver que también estamos en la época de los ofertones, entonces ejemplo, y dos puntos que tú mencionaste sobre Gabriel Boric y Jana Proboste, es que justo están tramitando ese proyecto que ellos son impulsores en este momento, entonces justo los dos caen en cuarentena, entonces estaba leyendo ayer una noticia que ponía como en duda la votación, porque lamentablemente justo para ellos, para su capital político, que era el cuarto retiro y el indulto a los presos del estallido social, se ven con la falta de voto, porque a pesar de eso también Boric en la trazabilidad se llevó a varios candidatos, a varios diputados a cuarentena, entonces ahí ven que en la oposición hay un tema de votos principalmente, que no van a poder, o quizás no lleguen a los votos, quizás no puedan tenerlo, entonces eso es como un poco quemar como se dice, los fenicios, que es como esto de que lo han repetido tanto y que al fin y al cabo lo tienen muy impregnado. Bien, oye, vamos, ya nos fuimos arriba, ya estamos ahí en la cumbre, pero vámonos con los que están un poquito más abajo, entonces Parisi, Artes, Meo, que también le dan la cuota a estas elecciones presidenciales, al menos creo yo, porque también durante este tiempo han salido las franjas
eso mismo día,
sí. Y que también es un tema importante a tocar. ¿Qué te han parecido las franjas? A mí me han gustado bastante. Yo tengo solamente una duda, no sé cómo Artes es el candidato con menos plata, pero también te saca una franja, al menos yo considero buena visualmente hablando. Hay que echarse cuando sale el cuaderno y dice Pro Artes. Es como muy, eso no te lo hacen por yo creo que por poca plata, así que yo creo que considero que ha sido una buena campaña en ese sentido. Meo, hablando de la franja de los que están abajo, Meo, bueno, revivió su hit del que lo llevó a obtener 20 puntos, lo remasterizó, como se diría musicalmente hablando, y lo trajo a su campaña 2021. Y Parisi, bueno, Parisi habla como 3 segundos o un minuto y después ya son puros candidatos del partido de la gente, porque bueno, como no son un partido bien constituido, tienen casi 0,01 segundo en la franja de los parlamentarios, entonces aprovechan que Parisi es un candidato presidencial, entonces tienen ya los 3 minutos que son aproximadamente por candidato y aprovechan de demostrar los del partido de la gente, entonces ahí no hay mucho que rescatar, porque al fin y al cabo no es la persona en sí, sino que es su partido político. Y Sichel, siento que también ha mostrado otra faceta en su franja. Bueno, siempre su historia, su vivencia personal. Yo creo que eso lo trajo desde la primaria. Entonces, que también le dio rédito en su tiempo. Yo creo que ahora no tanto. Entonces, tiene que cambiar la estrategia en ese sentido. Pero bien, ¿qué opinas tú, Benja, sobre estas franjas políticas?
Bueno, partiendo por Sichel, como decís tú, yo creo que su discurso ya lo vendió. Ya fue su minuto, y no ha madurado, no ha avanzado, no ha vuelto a decir qué quiere la gente finalmente, o a qué punto mi nueva línea o programática. Pero, por ejemplo, yo hace un tiempo conversaba con un experto en comunicación política y me decía el discurso de Sichel de que la idea de esfuerzo, etcétera, ya todos lo sabemos desde hace años, desde que era presidente de la Corfo, etcétera, desde ahí que sabemos su historia. Ahora las presidenciales, bien, lo logró, llegó a ganar las primarias contra candidatos igual destacados y ganó, pero ahora ha salido en pique abajo porque finalmente no ha sabido vender su discurso, no ha sabido renovar su discurso. Y aún así, la franja en sí me han parecido bien, o sea, si a Wilex se voy a poner una nota le pongo un 5 porque finalmente tiene buenos colores, buenas imágenes. pero quedo con gusto poco, por eso finalmente como que encuentro más o menos su franja. Yo creo que la franja de esta cara ha sido la de Boric, que muestra gente destacada también, distintos dirigentes, creo que hasta pueblo originario, lugares del país, etcétera. Lo mismo que Kast, que muestra mucha gente, muestra mucho apoyo. La canción, o sea, sus canciones, tienen como 4 canciones. De hecho, ahí en Spotify creo que hay hasta 4 canciones de José Antonio Kast.
No sabía, está en Spotify, voy a buscar las canciones. Porque la vez pasada fue con una versión, se puede decir, una versión facha de ya con las elecciones presidenciales, porque estaba su familia cantando. Claro. Y ahora tiene 4. Vaya, ha progresado.
Tiene 4. Yana Proboste también, me ha gustado su franja. Y bueno, yo creo que a destacar esos 4 o 5 candidatos que te dije. Artés, también comparto contigo tu apreciación de que ha sido una buena franja. Y ahí lo dejo.
Oye, Benja, bueno, ya es todo un pequeño puntapié para iniciar nuestra segunda temporada. Pero me gustaría hacer un disclaimer dentro de este capítulo y ya volveremos a retomar, porque me gustaría que iniciáramos una sección nueva, un poco para también para que la gente pueda tener, no solamente quizás la de política o de otras cosas, sino que también hablamos de cultura, arte o cosas que nosotros también podamos ir recomendando, que yo creemos que son sumamente especiales y que también le pueden hacer mucho sentido a ustedes, a que nos escuchen. Entonces, esta temporada vamos a abrir una sección de recomendaciones para que también ustedes puedan acompañarnos, también ustedes hacer sus recomendaciones si es que lo desean, para nosotros también diversificar nuestro ocio propiamente tal. Así que esta sección se va a llamar Recomendaciones, divagando un poco, así que vamos a estar aquí durante esta temporada dando a conocer distintas cosas que estamos haciendo, y me gustaría partir yo, Benja, para recomendar estas recomendaciones DUP, porque empecé a ver la serie Maradona. No sé si la he cachado. ¿O la habéis visto así como... scrolleando así como Instagram, como que siempre cada 10 historias aparece una de Amazon Prime Video y te recomienda. Bueno, empecé a ver la primera parte, porque son 2 partes que van a liberar. Y bueno, ojo, no estoy aquí apoyando a Maradona como persona. Deja mucho de estar. Pero siempre es bueno conocer como la cuota sabrosa de lo que fue su vida. Y una serie que está muy bien hecha, yo creo. Vi los 5 capítulos este fin de semana, que fue feriado acá en Chile. La encontré muy buena. Yo creo que como estamos en época del multiverso, yo creo que el multiverso de Maradona es muy bueno, porque no les voy a contar así como una trama, pero sí lo encontré como un detalle muy importante que yo creo que es una consideración. La etapa de Maradona en sus distintas edades es muy parecida. Yo creo que eso fue lo que más me impactó. El Maradona chico, después el Maradona que es un poco adolescente, después el Maradona ya joven, adulto, y el Maradona ya viejo, gordo, y también yo puedo decir acabado ya en su oasis o en su esplendor. Ya está ahí mal, pero una historia entretenida, chistosa. Muestra, bueno, ahí siempre parte con el basada en hechos reales, pero es ficción, algo así como un mensaje que hice antes de empezar el capítulo. Me gustó bastante, está en Amazon Prime Video, la pueden ver, eso sí, con tiempo, porque los capítulos duran fácilmente 1 hora. Yo creo que eso es agotador en parte, pero también se va a poder conocer esta parte como sabrosa que muchas veces, o farandulera, que muchas veces sabemos de estos ídolos que bueno, está mal de decir que Maradona fue una figura en la cancha, o sea, eso no hay forma de, pero también tuvo una vida fuera de cancha muy, muy turbulenta, muy tormentosa, y eso también da también para la reflexión de que muchas veces estos ídolos que generamos o que creemos que son inmortales, bueno, también tienen su yayita. Así que eso, mi recomendación, Diego Maradona, en Amazon Prime Video, se llama El Sueño Bendito, así que lo pueden encontrar. Benja, ¿y tú qué tienes para recomendar?
Yo quiero recomendar también una serie que es antigua, pero finalmente explica el momento político, porque estamos hablando política, ¿no es cierto? Estamos hablando finalmente de los juegos de poderes que hay actualmente, y me gustaría recomendar House of Cards. Yo creo que mucha gente la ha visto, Es bien buena, te muestra un poco el panorama estadounidense. Sin embargo, si lo vais pensando, la vais viendo, vais viendo reflejado finalmente el acontecer nacional chileno a nivel político de lo que sucede también en esta serie. Te muestra cómo el presidente pasa a ser vicepresidente y cómo este le saca los trapos al sol al otro candidato, y finalmente la política como tal, que la política, según mi percepción, es linda, pero mucha gente la hace sucia, y hoy día estamos viendo también tiempo en el populismo ha aumentado y finalmente eso hace mal. Así que me gustaría recomendar House of Cards para que la vean, la busquen. Netflix, creo que está.
Sí, sí, Netflix.
Ahí le echen un vistazo.
Oye, gran serie. Yo la he visto completa, pero he visto un par de capítulos, pero también yo creo que puede dar para hablar en otro capítulo el personaje que era Kevin Spacey, que también tiene ahí una teoría muy... Sí, no, pero el Kevin Spacey, el actor, el que interpretó al personaje principal durante al menos como las primeras tres temporadas, que después salió como unos casos de abuso y que después, bueno, lo cambiaron. Bueno, ahí hay una teoría conspirativa muy loca que el tipo realmente puede dar para hablar en otro capítulo. Yo creo que podríamos tenerlo presente en hablar de teorías conspirativas. Yo creo que hay que cada uno traiga su teoría conspirativa porque es muy entretenido y da para pensar. Bien, después de este receso y disclaimer, volvemos a nuestro tema principal, las elecciones presidenciales. Ya finalizando también el capítulo del día de hoy, Benja, nos quedan semanas, días. ¿Cómo lo proyectas para este último, cómo se podría, recta final de esta gran carrera?
Yo creo que el debate del 15 de noviembre de este mes se va a definir la candidatura presidencial del 21. Yo creo que ese va a ser el gran punto, ojalá se dé, porque con los casos de coronavirus ya hayan pasado la gente que tenga coronavirus, etcétera. Pero el 15 de noviembre se va a saber, según mi percepción, lo que va a pasar el 21 de noviembre. Así que lo invito a informarse, lo invito a ver el debate, lo invito a que vean las propuestas, los programas, que ya, como dijimos, recién salió recién el de Boric, así que ahora el lunes, a 20 días. Pero los otros candidatos seriamente lo publicaron con anticipación, así que lo invito ahí a revisar los distintos programas, ver sus propuestas y finalmente hacerse una idea. La democracia es buscar y tratar de votar por el mejor, no por el menos malo, aunque lamentablemente hoy día la política nacional lleva eso. Pero sin duda yo creo que hoy día necesitamos buenos conductores del país y espero que sea. Así que desde ese punto de vista lo invito a informarse y no caer en fake news, porque en Twitter, en Instagram, en Facebook muchas veces se caen fake news. Revisen la noticia, búsquenla en otros medios, vean si es cierta, búsquenla en Google, etcétera, y ahí ya finalmente dicen, mira, esto es cierto, esto no es cierto. Así que desde ahí, finalmente mi punto de vista periodístico, también le hago esa recomendación. Así que Joaquín, te doy el paso.
Sí, bien. Ya quedan muy pocos días, como bien decías tú, Benja, hay que informarse. Estamos en una elección presidencial, no es cualquier cosa. Yo creo que eso es importante. Al fin y al cabo, la elección presidencial te define los próximos 4 años de tu país. Entonces, no nos podemos restar de esa importante decisión. Al fin y al cabo, la hacemos a través del voto. Yo creo que eso es fundamental. Lamentablemente, con el tiempo, las nuevas generaciones le han ido perdiendo el cariño a la democracia, como quizás nuestros padres o abuelos la hayan tenido, porque ellos, bueno, tuvieron que recuperar la democracia después de la dictadura. Entonces, es un poco complejo el panorama. Hay harto indeciso, me fijo en la encuesta. Muchas encuestas dicen, bueno, ¿usted por quién votaría? Bueno, el porcentaje indeciso es tremendo. O sea, eso también da mucho para pensar del país que estamos viviendo actualmente, que la indecisión es tremenda. Pero también ayuda también a ver que despejamos cierta claridad y vemos también que, como tú bien decías, tratar de votar por el más mejor, pero también alguien que también encarne tus principios, encarne tus valores, que también crees que pueda darle una estabilidad al país. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante tener a consideración, votar, ser partícipe de este proceso. Porque, bueno, estamos condenados, porque esto es una primera parte y ya después tenemos que volver a ir a las urnas para ver la segunda vuelta, que eso es inminente, que ya ya tendremos presidente en diciembre, que asumirá el próximo 11 de marzo del 2022. Así que este camino es largo. Seguiremos hablando del camino presidencial ya después, sobre esto del debate, ya la última semana. Ya después haremos otro capítulo viendo las reacciones post elecciones. Entonces ahí vamos a tratar de tener algunos invitados que nos puedan ayudar también a ver este panorama. Así que estamos muy contentos de regresar, Benja. Oye, si te quieren buscar la gente ya como conductor de Divagando un poco, ¿cómo lo pueden hacer?
Ah, bueno, para mi fan club, solo tienen que buscarme en Instagram como Benja y la Vaca, y ahí me van a encontrar, Benja y la Vaca, y en Facebook también, Benjamín y la Vaca, ahí aparezco, así que feliz que me sigan, en Twitter también. Ahí igual, Joaquín, si después puedes poner en la descripción, también.
Sí. Más tarde.
Feliz también.
Bueno.
Así que los dejo ahí cordialmente invitados a que me sigan y que, como decía Joaquín, también valoren la democracia y no la perdamos nuevamente.
Sí, exactamente. Bueno, como saben, nuestros canales de oficiales de Divagando un poco lo pueden encontrar en YouTube a través de Divagando un poco, en Spotify y en otras plataformas musicales. Nos encuentran también como Divagando un poco. Este capítulo también estamos muy contentos porque ya hemos vuelto, así que yo soy Joaquín Eguilú, Benja, yo soy Benja y la Vaca.
Yo soy Benja y la Vaca.
Y esto sigue divagando un poco, nos vemos, hasta pronto.